Pues aquí me encuentro en un capítulo más del podcast de Guzgri. Y el día de hoy me encuentro muy contento porque estoy nada más y nada menos que con mi buen amigo Lalo España. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Guzgri. Feliz de recibirte aquí. Es tu casa, ya lo sabes.
Ah, sí, por cierto. Aquí estamos en la casa de Lalo España y está muy bonita. Fíjate que la primera vez que vine, que grabamos, no había puesto mucha atención, que tienes muchos muñequitos de trolls.
Y ¿cómo no? Si hasta te robaste un cenicero y todo. Claro que pusiste atención.
No, o sea, sí me acuerdo que me regalaste, me acuerdo que me regalaste un troll. Ajá. Que es como un amuleto, ¿no?
Un duende, sí, de la buena suerte.
Y ahorita ya que estoy aquí, ya me estoy poniendo más atención. Y tienes muchos monitos, duendes.
Duendes, elfos, gnomos, elfos, hadas. Sí. Y no, y aquí están unos pocos. En Guadalajara viven la mayoría de la colección. Son más de 1,000.
1,000, a la madre.
Y bueno, más de 1,000 y yo.
Bueno, ahorita que hablamos de la primera vez que nos conocimos, que fue en el 2017, si más no me equivoco. ¿Por ahí?
Por ahí,
sí,
yo
que
creo.
Sí, que nos conocimos, porque la gente que todo el tiempo me la pasa criticándome, no criticando, pero sí comparándome, que, oye, ¿cuándo vas a grabar Vecinos?
Diciendo que nos parecemos, que somos tenemos igual de guapos, que claro, todo. A mí también se la pasan chiflándome ahí en
las mujeres,
redes sociales, mendigo Guzgri, que no sé
Guzgrin.
Qué.
¡Guzgrin!
Fue precisamente por este rollo, ¿no? De que nos comparaban mucho y nos localizamos, y me acuerdo, ¿no? Que me escribiste.
Así.
Y que ibas a venir para acá, para México, y te dijimos, oye, pues hay que hacer algo para el canal. Y
de la Garnacha.
De Garnacha Channel. Ay, y nos hiciste el gran favor de hacer un sketch ahí con Herculano Adame Colín. y estuvimos cotorreando muy padre con Pablo Avitia, mi socio, contigo. Y de ahí surgió que nos conocimos. Muy, muy buena vibra de mi buen Guzgri.
Ah, pues muchas gracias. Bueno, ya que hicimos la cita para hoy, te había escrito hace una semana para ponernos de acuerdo para grabar esto. Y creo que andabas un poquito apurado porque lo íbamos a hacer el viernes.
Ajá.
Y me dijiste, ¿sabes qué? Mejor el sábado temprano.
Por las funciones del cuarentenorio.
Me dijiste eso del teatro.
Ajá.
Bueno, yo ni idea que ya habían abierto el teatro.
Ya regresamos, fíjate, con un 30% de aforo. Muy agradecido con mi querido Alex Gou y con toda la producción, porque pues la actividad humana tiene que seguir, obviamente con todas las responsabilidades, con todas las medidas sanitarias. Estamos cuidando muchísimo a la gente, a todos nos han hecho pruebas de COVID, hay todas las medidas que te puedas imaginar, desde que llegan tapetes sanitarios, máquinas de desinfección por medio de vapor, entre una función y otra desinfectan todo el teatro con unas sustancias. La gente que va a pagar con tarjeta de crédito, hay una vaporización en la maquinita para que y una división entre la persona que te vende el boleto. No hay nada impreso, todo es electrónico. Entonces, estamos cuidando mucho a la gente porque del teatro en México dependen más de 10,000 familias. Pues técnicos, taquilleros, vestuaristas, ballet parking, actores, productores, directores, olvídate, creativos, todo. Entonces, pues claro que cada quien en su oficio está tratando de poner un grano de arena para que se normalice la situación dentro de lo posible, que podamos llevar pan a nuestras casas, porque pues la gente no vive de aire, pero con medidas sanitarias, con responsabilidad, con todo.
¿Y a ti te afectó mucho esto de la pandemia?
Fíjate que he sido muy afortunado. Al principio sí tuve muchísimo encierro, pues viviendo de los ahorros, tranquilo, relajado, cuidándonos muchísimo. Pero ya después empecé a trabajar con todas las medidas. También me tocó grabar en Televisa. Y bueno, te lavabas las manos al entrar al foro, ensayábamos con careta, con cubrebocas, pruebas de COVID. Afortunadamente fuimos de las producciones que salimos ilesos, todo, nadie se enfermó. Entonces todo muy bien cuidado con mi querido Elías Olorio, productor de Vecinos, y con mi querido Reinaldo López, productor de La Parodia. Así que estuvimos chambeando, dándole, y vamos a seguir con Vecinos el año que entra con nuevas temporadas.
Sí, eso es lo que me estabas comentando. Que ya viene la temporada.
Si no puedo yo, tú te avientas a Germán, el conserje.
Ah, muy bueno.
Que digan, hoy está menos guapo, pero bueno.
Hay que hacer un capítulo ahí de que viene el hijo
su
perdido.
Primo.
El hijo o hermano o primo sí, perdido. El chico rebelde. Yo estoy todo tatuado y para que la gente diga, ay, es que es el rebelde, el bueno y el... ¿Y cuándo se viene lo de Vecinos? ¿La temporada se quedó en la 9?
Se quedó en la 9, ajá, vamos a grabar 10 y 11 a partir de febrero con la producción de mi querido Elías Olorio. Y para mí, yo estoy feliz de la vida porque Vecinos para mí es como volver a ser niño y salir al recreo. Lo disfrutamos enormemente.
¿Se siente igual que la primera temporada?
Sí, la neta, hay muy buena vibra de todos, te lo juro. Digo, obviamente pues ya llovió, ¿no? Ya hace 15 años, pero hay excelente vibra de parte de todo el elenco.
Pues se ven casi, bueno, tú te ves igual que hace 15 años.
Gracias, barbero.
Sí, sí, el muchachito este.
Benito ya es Benote.
Benito ya está
grande. Ya le creció la nariz. Ya.
Sí, sí, ya está muy grande ese Benito. Y ahorita que me dijiste, bueno, saliendo de aquí vas a ir, ¿tienes función hoy?
Ajá.
Sí. ¿A qué hora?
2 funciones, tenemos a las 5 y 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1, para que cuando vengan, cuando visiten la Ciudad de México, todos vengan al teatro, los vamos a cuidar mucho, poco a poco se están reactivando, ya hay varios teatros reactivados en México, así es que esperemos que no volvamos a semáforo rojo.
Ok, fíjate, me saqué de onda porque no sabía que hacías teatro, o sea, sabía que hacías show, sabía que haces películas, de hecho estábamos viendo vimos una película, no me acuerdo, es una película de algo de que tú eres hermano de alguien y el hermano se muere.
Ah, ¿cómo matar a un esposo muerto en Netflix?
Se muere.
Acaba de estar en primer lugar en Netflix, sí, gracias a la gente. Sí. Qué,
o sea, yo siempre con mi novia nos ponemos a ver las tendencias. Uh-huh. Y estaba viendo que estaba la película y pues la vimos. De que se muere el otro. Y no me acuerdo el nombre, pero sí la vi toda.
El abogado Fernando del Conde, muy mamila.
Ah, onda, sí. No me acordaba muy mucho del título. Porque eso es, normalmente cuando veo yo películas, pues ya es en pues la noche, ya que nos vamos a dormir. Uh-huh. A veces me quedo dormido. Y bueno, y tú, bueno, tú que ahorita que me comentas, ¿no? Que estaba en tendencia la película donde tú saliste. ¿Tú te pones a ver la película también? O sea, ¿tú ves tus propias películas?
Sí, claro, ¿no? Claro, porque dice mi querido maestro Luis Felipe Tovar, una película es la que lees en guión, otra la que haces y otra la que ves. Y muchas veces, pues siempre es bueno ver los trabajos, ¿no? Ver, todo es perfectible siempre, ¿no? Y respecto a lo que me decías de teatro, pues claro, el teatro es para mí mi formación. Mi formación en la escuela fue meramente teatral. Para mí el teatro es la prueba de fuego de cualquier actor, la cuna, ¿no? Y bueno, me gusta hacer de todo en el teatro. Tengo también, que espero que algún día puedas ver, que se reactive mi espectáculo unipersonal que se llama Felices, okay, que es algo que escribí acerca de la felicidad. Hago 12 personajes. Se ganó un premio de dramaturgia por la APT. Y ese lo escribí, lo dirigí. Es como mi acto de soberbia, pues hice de todo, sí, pero rodeado de un gran equipo de coach, de todos, ¿no? Y ese me encanta presentarlo porque es algo que le toca muy bonito a la gente, que tiene momentos muy divertidos, pero momentos también de reflexión, de nostalgia. Yo entré a estudiar la carrera de actor a los 17 años, me gradué a los 20 y de ahí para el Real. Tengo más de 28 años de carrera, tengo 49 de edad. En febrero próximo cumpliré 29 años ya de carrera, de que terminé mi graduación para acá. Y no he parado de hacer teatro.
Me estaba acordando ahorita que me dijiste que tienes 28 años
de carrera.
De carrera. Antes de dedicarte a esto, me acuerdo que me habías platicado que tú vendías tortas y refrescos.
Bueno, cuando mi papá...
De chavito, ¿no?
Sí, cuando de chavito, mi papá tenía una llantera en Guadalajara. Uh-huh. Entonces, cuando salíamos de vacaciones largas, les decíamos, o las vacaciones de verano, Dieguillo, mi hermano y yo, estábamos bien morros, pues para hacer algo durante las vacaciones, para no andar nomás de ociosos, en las mañanas nos íbamos con mi papá a chambear, ¿no? Yo ponía mi puesto de dulces, iba al mercado de abastos a comprar mis dulces con mis ahorros y te decían, no, la caja de pulparindo a tanto para dar a tanto, y a tanto para dar a
y los chicles. Y tú cuando lo mirabas decías, a ver, me cuesta tanto.
Sí, claro, tanto. Visualizaba como... Sí,
como todo comerciante.
Como sí. Todo comerciante, me sentía yo árabe.
¿Pero ahí? ¿Qué edad tenías?
Pues como... Y como 8 años, 9, 10 años, ya como más auge, así que me llevaba mis lunches.
Pero tú tomabas la iniciativa de irte al mercado y hacer esas cuentas de, a ver, ¿Tienes?
Sí, me iba con primos, con mis hermanos, y y compraba, me surtía. Iba como a surtirme, ¿no? Me llevaban a surtirme, a comprar mis mercancías. Si Diego iba a vender refrescos, nos turnábamos, haz de cuenta. Si Diego le tocaba vender refrescos y a mí me tocaba vender los lonches, le decía a mi mamá que me le pusiera mucho chile jalapeño para que le compraran.
Ah, sí me acuerdo.
Que se enchilaran, sí, y le compraran refrescos a Diego.
Y luego me acuerdo que me habías contado que tirabas en el piso unos clavos, ¿o qué era?
No, clavos no, no era tan malo. Lo que pasa es que hay unos árboles.
Pero era con la misma intención de que le compraran más.
Ajá, es que hay unos árboles con unas madres que no sé cómo se llaman, unas como hojas de madera, pero secas, digamos crujientes, duras, ¿no? Pero no sé cómo se llaman, si piñas, jacarán, no jacarán, chihuahua, no sé cómo se llaman, unas madres duras de los árboles. Y esas se caían muchísimo. Entonces yo las juntaba en una bolsa o algo, y como a 3 cuadras de la llantera, ponía por todos lados, porque según desde la inocencia de niño que quería ayudar al papá, según yo decía, ay, güey, así se les van a ponchar las llantas y le van a comprar un chingo de llantas a mi papá. o van a ir a que se las parchen, ¿no?
Pero es que lo que me impresiona es que ¿de dónde sacabas eso? O sea,
pues de las ganas, fíjate, es una...
O sea, es que un niño de... Dices que tenías 8, 9 años.
Sí, bueno, a lo mejor ya como 10, no, o sea, ya cuando era más auge, ¿no? Lo de la venta y eso. Pero es que, ¿cómo te diré? Es algo... Es como una cadena de favores, ¿no? O sea, como una cosa casi casi metafísica, pues, de que le vaya bien al otro. Ese espíritu siempre lo he traído, pues. A mí me gusta que le vaya bien a la gente. Yo creo que por eso... Dios, la vida, el universo, la energía, como le quiera llamar cada quien, me ha abierto chidísimo las puertas, porque a mí me da mucho gusto que le vaya bien al otro. Y vivimos en un medio de muchas envidias, de gente que cree que se tiene que tropezar el de enfrente para que le vaya bien a él, o que, uy, Mengano hace más reír, o fulanita destaca más que yo, y esas son pendejadas para mí. O sea, si nos enteráramos de cada cosa, nos volvemos locos, Te digo que eso sucedía de niño porque yo quería que le fuera bien a mi hermano, o yo quería que le fuera bien a mi papá. Es como una cadena, ¿no? Pero nos volveríamos locos si nos enteramos de cada cosa. Por ejemplo, yo de chavo, híjole, bueno, no voy a decir quién, porque es una persona que ya hasta me enteré que falleció y todo. No era una persona famosa ni nada. Pero recién que salí de la escuela de actuación, de pronto pasó el tiempo, empecé a hacer cosas de manera local, luego me vine a México y así, y de repente en un bar en Guadalajara me intercepta una persona muy tomada y me empieza a decir una serie de cosas que terminé yo llorando, de cosas tan fuertes que me dijo. O sea, que siempre esta persona estaba tomado y me dijo, yo siempre te tuve envidia y deseaba que te fuera mal, porque me daba coraje verte en los programas de Adal Ramones y que mi mamá se riera mucho con tu trabajo y yo tenía ganas de hacerla, de despegar y nomás no me pegaba mi chicle y todo. Y empecé a angustiarme, y me dijo, ahora me da mucho, pero lloraba como Magdalena, el cuate. Ya que se fue, le dije a Fido, uno de mis mejores amigos, le di un abrazo y le dije, amigo, qué mal me siento de saber que le puedas despertar a alguien tantos malos deseos. O sea, hasta me dijo, yo le llegué a decir a tal periodista que trabajé con él y le dije, hay que chingárnoslo, haz una nota mala de él o algo. Y ese periodista me dijo, estás loco, Lalo, me cae muy bien, como por qué. Pero fue muy fuerte para mí. O sea, imagínate, Guski, como que tú vas por la vida sin pisar a nadie. Y de repente te enteras que hay gente que desea que te vaya de la chingada y que te caigas y que te tropieces y que si es posible te chupe la bruja. O sea, y en ese momento descubrí y dije, güey, yo vivía en la ignorancia de esto y prefiero que sea así, mi Guzgri. ¿Sabes? Una vez un querido chamán que conocí que se acaba de ir de este plano, mi querido Akatsin, un día me dijo, fíjate que Hay un lago en tal parte de la República que cuando quieras te llevo a ti y a tus amigos a que se den unos baños, de no sé qué, que está muy bien la energía. Y, eso. Y yo le dije, híjole, pero por ahí hay, por tal lugar. Y me dice, sí. Y le digo, es que por ahí está muy peligroso por todas las cosas que pasan, pues del crimen organizado y eso en las carreteras. Y de repente se queda pensativo. Me dice, ¿sabes que yo voy desde niño y me metía y veía una chava que me gustaba, que se bañaba en el mismo lago y todo, tal, tal, tal? Dice, y nunca me ha pasado nada porque en mi mundo eso no existe. Y yo dije, wow. Me enseñó una gran lección. Me enseñó la lección de que, claro, debemos estar informados, debemos desarrollar la compasión acerca de lo que pasa, no perder la capacidad de asombro, trabajar desde la conciencia individual para que las cosas estén mejor en el país y en el mundo, pero no cargar, no permitir. Y ojo, no es un egoísmo de que no te des cuenta de las cosas. Claro, hay que ser conscientes, hay que tal. Pero no permitir que tu mundo se nutra de esas frecuencias. Que tu mundo, que vayas por la vida pensando que alguien te va a chingar, que te van a asaltar, que te van a... Porque eso lo jalas. Existen el bien y el mal. Uh-huh. Eso es inevitable. Pero a mí siempre me gusta darle crédito a las personas. Y conozco un amigo, un compañero muy talentoso, que a lo mejor ni se acuerda de este comentario de algún día que me hizo. Y que le admiré mucho ese comentario. Hablábamos acerca de las envidias, acerca de la gente es que maneja rollos de que ay, te van a matar una gallina o te van a tal, o rollos de esos niveles energéticos. Y mi querido Claudio Herrera, que es un estupendo actor, clown, escritor, y aparte un tipo muy, muy entrañable, muy divertido, muy lindo, buen papá, bueno, ¿qué te digo? Un saludo para mi querido Claudio Herrera. Platicábamos de que claro que existen el bien y el mal, que claro que existe la envidia, la tirria, pero decía, no me acuerdo el ejemplo que puso, si de Mozart o de quién, dice, no creo que porque le mataran una gallina iba a perder su genialidad para componer, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo exactamente el ejemplo que me dio, pero eso es cierto.
¿Sí?
Uh-huh. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay gente... que tiene sus talentos, que tiene... Y qué bueno, decía Cepillín el otro día que lo entrevisté, y que hay gente con ángel. Y yo le agrego, hay gente que nace con ángel y hay gente que nace con diablo. Y cuando a alguien se le dan tanto las cosas, es lógico que muchas personas que no tienen resuelta una situación emocional con vibrar con lo que hacen, con decir, qué chido que me puedo dedicar a lo que me gusta con gusto, que vivo de lo que me gusta. Se van llenando de frustraciones, se van llenando de cosas y se van llenando de envidias, ¿no? Y yo creo que no debemos vivir al pendiente de lo que hace el otro en el aspecto de que no debemos pensar que alguien nos quitó algo. No, lo que le toca a Gus Gris se le va a dar en esta vida. Lo que le toca a Lalo se le va a dar en esta vida. Juanito, a Kelly.
Por más víboras que te tiren.
Por más víboras que te tiren. Lo que te toca, te toca. Y ya me siento... De pronto doy tantas entrevistas que a veces digo, ay, güey, me da pena caer en decir lo mismo en ciertas cosas, pero son preceptos en los que creo firmemente. Y se van a cansar. Yo creo que cuando yo me muera y la gente vea mis entrevistas van a decir, ese güey siempre decía lo mismo. Pero es neta, tu éxito no depende de que se caiga el de enfrente. Y tu competencia eres tú mismo. A quien tienes que superar todos los días es a ti.
Exactamente. Y ahorita que hablamos de eso, de tropiezos y triunfos y eso, ¿alguna vez sentiste como que ese ego de que se te sube la fama o algo así?
Fíjate que es... Perdón, ya tomé agüita de limón aquí. Siempre habrá alguien... uno es el abogado del diablo, uno consigo mismo, ¿no? Siempre habrá alguien que diga, ¡claro! Yo me acuerdo que sí se le subió, era un mamón. Pues yo te voy a decir que no. O sea, yo siento que he tratado de ser una buena persona, que he tratado
Pero
de...
Pero tú sabes quién eres.
Yo sé quién soy.
Sí, o sea, sí sabes quién es Lalo
España. Quizá lo que hace. Algún día le dije a mi caracterizadora, a mi querida Darien, quizás, si eso es subírsete o algo, quizá llegó un momento donde llenábamos en los shows, donde se abrían puertas, donde todo, que me volví mamón con mi trabajo por el respeto al trabajo, ¿no? O sea, que sí me enojaba y me ponía divo. Pues sí, eso es
profesional. Eso
digo, profesional, sí. ¿No? De, oye, no chingues, la gente está esperando ver el show, ¿cómo me traes una pantalla tan pedorra? Cuando en el contrato dice que tal, por respeto a tu público, güey, por respeto a tu prestigio como empresa. Y entonces eso sí, a lo mejor generó en ciertos círculos de... A mí me llegó a pasar que le decían compañeros del medio a Fido, que trabaja conmigo, road manager, siempre viajando en los shows, y que es de mis mejores amigos, de repente alguien le decía... Oye, qué buen pedo es Lalo, no manches. No lo había tratado y a mí me habían dicho que era un mamón, qué tal. Y le digo, hay que conocer a la gente. Porque a lo mejor alguien, por una experiencia de que dijiste, oye, güey, mi show quiero que se dé con calidad. ¿Por qué traes estas bocinas tan pedorras? Si te estamos pidiendo un rider en el contrato para que la gente oiga bien el show, para que no digan, ah, pinche show corriente ahí, chafón, ¿no? Y entonces eso, cuando pones a parir chayotes a los intermediarios que se chingan una lana y que llevan una bocina de 2 varos y le dicen al empresario que se gastaron tanto y no tanto, que se gastaron tal cantidad, sí, sí, sí. Y se llevan un equipo todo pedorro, cuando la haces de tos, te hacen fama. Uy, ese es un mamón o lo
ay,
que sea.
Ay, sí, quiere de estas.
Claro. Y sabes, y eso es leve. A mí me ha tocado llegar a dar shows donde dicen, la botella de whisky que pidió y la mesa de 10 invitados VIP, ¿quién la va a tomar? Porque ya están llegando unas personas. Entonces, ah, cabrón, ¿cuándo pedí una mesa para 10 y cuándo pedí una chingada botella de whisky? Y así es, o sea, te tienes que poner bien trucha, porque si no, luego dicen, es una... O me ha tocado gente que de repente te pide una foto en una posición incómoda y eso, y yo soy Gutierritos y ahí voy y todo, o estoy en una llamada y le digo a una señora, ¿me puede permitir que termine la llamada? Y ya se van diciendo, uy, es un mamón, ¿no? Siempre va a haber alguien.
Hay gente que cancela los shows por eso. ¿En alguna ocasión tú cancelaste algún evento por falta de equipo?
Sí, tuve que hacerlo. O sea, tú no tienes idea las contadas veces que he tenido que cancelar un show, pero...
Por el equipo.
No, o sea, realmente me sobrarían dedos de una mano si han sido 2 ocasiones o 3. Sí, por algún incumplimiento, por algún... Que verdaderamente... el show es a las 8 de la noche y son las 7 y no ha, y están trailers con las bocinas de que no han montado nada, y no aparece el empresario y no han terminado de pagarle a tu oficina. Entonces, chingado, o sea, sí me cuesta uno y la mitad del otro. No tienes idea lo que sufro de cancelar un show. O una vez había una empresaria... Bueno, una intermediaria que se la pasaba transando artistas y diciéndoles a los empresarios que tú habías cancelado, que la habían asaltado, que... Y créeme, no fui gandalla, no me quedé con la lana, no nada. Localizamos al verdadero cliente, no al intermediario, y éticamente le dije, mi oficina, Coco Entertainment, y yo le dijimos, te vamos a reponer el show. No solemos hacer esto, te vamos a apoyar, queremos que sepas que no somos nosotros los que te estamos quedando mal. No puedo viajar a darte el show porque no estoy pagado por tu cliente. Tú eres cliente de alguien que no me pagó. Entonces yo no me puedo exponer. No voy a viajar, pero quiero que sepas que la persona que te contrató, que contrataste, es una persona transa. Y mira, quedaron felices de la vida. Atrasaron el show como un mes, los apoyé en todo, en Foners, en publicidad, me trataron increíblemente, los traté increíblemente, hicimos un buen nexo, Y se dieron cuenta que, porque muchas veces es muy comodín para el intermediario decir, ay, este güey se chingó la lana, o no quiso venir, o se puso divo, buscó cualquier pretexto, y ni madres, ¿no?
Ahorita que estabas tocando el tema de las fotos, de que, señora, permíteme un momento, estoy hablando por teléfono.
Sí.
De repente hay gente que se te mete así, o luego la selfie. Sí,
o estás a punto de perder un vuelo. Y hay señoras que están ahí aprendiendo el curso intensivo de fotografía y voltean como 14 veces el celular. ¡Pérese! ¡Ay, no sea así! Uno los hace. ¡Espérese! ¡No se me vaya! ¡Ay, sí! Ahora resulta que se hacen los incógnitos. ¿Eh? Si una los hace, uno los hace. Y ¡ay, hijo de la chingada! O sea, ahí sí dice, señora, voy a perder el vuelo, ¿no? O sea, créeme, o es muy feo que estás desayunando y te quieren agarrar como a escondidas, como conejillo de indias, tomándote así video a escondidas y tú con la mancha de frijoles aquí en el labio. O sea, es horrible. Hay momentos y hay situaciones, ¿no?
¿Sí te ha pasado que te mandan una foto a tus redes sociales? Estoy atrás de ti. O sea que...
Sí, o una vez que vi una de Diego Luna dormido en un avión, que subió alguien, dije, qué poca madre, qué falta de respeto de la gente, o sea, a mí me cagaría, pues claro, seas quien seas, pues es molesto. Es. Y también hay compañeros muy mamones que niegan fotos y que te dan, pues, sintiendo que son Dios y que les va a robar el alma si se toman una foto. También ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo creo que es muy clara la situación en cada caso, ¿no?
Pero es que ahora sí que... Esas personas que niegan fotos, porque yo también, en esto de los youtubers, hay youtubers que niegan fotos, por una u otra razón, porque han tenido malas experiencias. De hecho, tú me acuerdo que me platicaste una, de que estabas en un hotel, estabas leyendo un libro, y alguien llega y te dice, España, una foto.
Entonces, sí, no, con toda la mala intención en Acapulco, estaba con mi ex-manager Rocío y con el Fido, y estaba yo leyendo una novela, muy a gusto, en el mar, en vacaciones, en la noche teníamos show ahí en el hotel. Y un güey, pero todo malvibroso, así, o sea, de que sabes que no fue ni broma ni nada, y permaneció serio todo el tiempo. Lalo, ¿se puede una foto? Y le digo, sí, cómo no. Me paro y me da la cámara, pero de mala gana, y abraza a su novia. O sea, quería que yo le tomara la foto, pero lo hizo mal pedo. O sea, ¿sabes? Lo hizo malvibroso, lo hizo... No es de que, te estoy cotorreando, no. Así como, eres un pendejo, me vale quien seas. Y me quitó de un momento íntimo de estar leyendo un libro, de estar de vacaciones, para chingar, ¿sabes? Para ser malvibroso.
¿Y la tomaste?
No, Rocío, mi manager, le dijo, yo se la tomo. Yo se la tomo, Lalo, tú sigue con tu libro.
¿Y qué hizo?
Nada, pues hoy recibió su foto y le dijo a Rocío, gracias.
¿Pero cuál es el negocio?
Chingar. Chingar. Hay gente muy acomplejada. El mundo está lleno de gente, o este medio, o el mundo, como lo quieras tomar, está lleno de gente que disfruta más el fracaso ajeno que el éxito propio. Hay un morbo. Hay gente que quiere que te caigas. Hay gente que le gusta ver cómo estás caminando en la cancha para ver si en qué momento se te chinga la rodilla y para decir, ¡a huevo, este pendejo no es a prueba de bala! Sí, en lugar de decir, ¿cuándo me voy a ganar yo un lugar dentro de esto? Hay gente que le molesta, que ni se dedica a esto, pero que le caes gordo, porque no somos monedita de oro, y hay gente que le molesta que tengas un buen lugar. Y están acomplejados, hay gente muy, muy, muy acomplejada. Me han tocado miles de cosas. Un güey también, creo que ya te la había contado, ¿no? La del güey de la cerveza en el bar.
Sí, cuéntanos esa.
Que estaba yo en un bar con el Fido, para variar, mi amigo.
Un saludo para este Fido.
Saliendo de algún show y se me acerca un cuate... Y su novia y una bolita ahí de chavillos. Y me empiezan, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo está? ¡Ay, una foto! Y me empiezan a sacar plática como 15 minutos. Y yo, en lugar de estar con mis amigos y eso, todavía amablemente los atendí en la plática. ¿Cómo está? Oye, y la película que hiciste y tal. Y de repente uno de los güeyes, de la nada, agarra su chela y me la vacía en la cara. Y se le deja ir el Fido y los de seguridad y todo, y lo sacaron, obviamente. Y yo temblaba como perro, güey, y le dije, ¿qué te pasa, cabrón? O sea, me estoy portando amable, me estoy tomando fotos con tu novia, les estoy dedicando 15 minutos cuando tengo a mis amigos ahí esperando en una mesa. ¿Y por qué chingados haces eso? ¿Qué te pasa? ¡Qué complejo! U otro día, voy a un antro.
¿Pero qué te contestó el vato? ¿No te dijo nada?
No, pues ya se lo llevaban así. O sea, le dije a la gente, yo desesperado, porque quedé en ridículo ahí todo ensopado. digo, como decía, creo que era uno de los hermanos Marx, que tragedia más paso del tiempo igual a comedia, ¿no? Ahora me río de acordarme de la imagen, pero fue horrible en el momento, ¿no? Pero está lleno de gente muy, muy, muy acomplejada.
Y ahorita ibas a contar otra, ¿no?
Sí, pero se me fue. ¿Cuál era? A ver, dale, regresa en el videotape para ver qué iba a contar.
En un antro, dijiste.
Ah, sí, en un antro que iba yo a trabajar con mi show, el Knots en Guadalajara, hace muchísimos años, que era de unos amigos míos el antro. Fui un día a tomarme unas copas con los amigos, ni siquiera iba de trabajo ni nada, ¿no? Y a veces por la consecuencia de nuestro trabajo te vuelves muy conocido por los medios electrónicos, por la tele, por todo el rollo. Es una consecuencia, no es ni que te creas la última chela del estadio ni nada. Y hay lugares donde son precavidos por este tipo de gente acomplejada que te vacía una cerveza o porque es una zona de mucha inseguridad o por lo que sea, que prudentemente se portan amables. Una vez en una ciudad del norte se me hizo fácil, güey, me salgo, digo, ahorita vuelvo a la otra anécdota, pero así soy disperso. me salgo del aeropuerto y me voy caminando a un Oxxo que estaba ahí lejos, por la carretera. Y unos policías me paran. Ese Milalo, ¿cómo se te ocurre? ¿Que no sabes que aquí es tierra caliente? Está cabrón. Y me dieron raid amablemente de regreso. Pero pues uno en la ignominia, en la buena onda, ¿no?
¿Y crees que pudo haber pasado algo? ¿Algún secuestro o algo así?
Dios quiera que no, ¿no? Pero sabes que está cabrón el país y que está cabrón el mundo y que está...
¿Y tú cómo lidias con eso?
Pues trato de que Dios me cuida y...
No, sí, Dios te cuida, pero... Digo, imagínate el día de los policías.
Soy prudente. Sí. Digo, ahí la cagué, pero yo no sabía. Pero, por ejemplo, hay lugares...
Pero el lugar donde fuiste, ¿qué tan retirado estaba del aeropuerto?
No, pues sí, le caminé un chorro.
¿Cuánto?
No sé, porque pues yo buscaba una tiendita, yo dije, pregunté y me dijeron, no, hay una tienda, pero está bien lejos, y faltaba un chingo para mi vuelo, entonces nos fuimos muy temprano al aeropuerto, porque no teníamos nada que hacer.
¿Y era temprano?
Era tempranón. Pues era una zona muy famosa de plomazos y de todo eso, ¿no?
¿Y alguna vez has estado en una situación de un posible asalto, una que te estén checando?
Ah, no, de chavo, y ahorita... Te cuento, pero volviendo a esta del antro, era por lo mismo, porque en muchos lados, como que los de seguridad dicen, hay que darle la atención de cuidarlo, porque eres una persona pública, ya sea hombre, mujer, lo que sea, pero a veces se extreman precauciones y a veces se portan, o sea, de pronto me agarraron, o sea, iba yo al baño en el antro y se venían como 5 trajeados del antro y eso, y yo me sentía mal, yo decía, ay, no mamen, o sea, yo sabía que lo hacían por amables, pero yo decía, yo ni que fuera, qué cabrón, y sí, que mucha gente se acercaba a pedirte foto o algo, pero pues no pasaba nada, yo les decía, no, espérate, no pasa nada, y me cayó tan gordo que un güey se me queda viendo y me dice, pues no eres Luis Miguel, pinche mamón. Y yo le digo, pues yo qué, güey, pues son ellos, o sea, yo no, yo ni, digo, entiendo la buena intención, pero cuando te quieren... sobreatender o algo así, digo. Ay,
y fíjate, hay veces que, por ejemplo, si vas a un restaurante, a un café, la gente te, ¿cómo dice tú? Se sobreatiende. Llega un punto en el que ya es como que, oye, pues trátame así como si fuéramos compas.
Claro, o hay gente que se queda con la imagen de que fue algún compañero, comediante o algo que pedía hasta sushi de cola de canguro o que ponía cara de no me merece el mundo.
Sí, con la patita así cruzada.
Que se sienten metrosexuales y la chica. Entonces, cuando viven experiencias así, piensan que todos somos mamoncísimos. Entonces es horrible, güey. Digo, y hay gente, la mayoría de la gente es súper amable y yo soy súper agradecido con... Y todo mi equipo somos muy agradecidos Y ni pedimos cosas de más ni nada, al contrario, a veces nos dan cosas de más y le acabamos dando las charolas compartiendo con los policías del Teatro del Pueblo o de lo que sea, porque decimos, oye, no estamos para desperdiciar comida ni pedimos acaso, y agradecemos enormemente las atenciones, pero tratamos de que haya un equilibrio, ¿no?
Ah, ¿nunca creen que tú quieres algo gratis?
Pues de pronto hay lugares donde creen que, no creas que porque... Ah. Pues bueno, sí, o sea, me han pasado... Sí,
pero supongo que te han regalado la comida, la cuenta, ¿no? Que es cortesía de la casa. O el señor que está en esa mesa,
sí,
le pagó,
claro,
su cuenta.
Por supuesto.
Sí.
Yo lo agradezco enormemente y me levanto. Incluso los he invitado a mi show o algo, porque pues es una deferencia. Es algo que agradezco enormemente. No es que vaya por el mundo pidiendo, ay, que me paguen, pero no por lo económico ni por lo material, pero es una muestra de cariño que recibo con todo el amor del mundo y que digo, ah, qué lindo detalle, ¿no? O sea.
Hablando ahorita de los fans, estaba viendo una entrevista que tenías una acosadora.
Mira.
Una fan que te estaba acosando.
Esto es muy chistoso porque... A veces los entrevistadores de espectáculos son bien mañosos, Gusgri. De pronto llegan y te dicen, oye, ¿nunca te ha pasado que X, Y, Z? Y pues si te ha pasado, pues les dices, claro, claro, sí me ha pasado. Y ya la manera en que venden la nota es decir, Lalo nos dijo, o sea, como que tú hubieras pedido, háganme una nota de que una chava me acosó. Lo que me da hueva es que eso sucedió hace 50,000 años. Y alguien ahorita lo reviva, pero solamente por... Yo de pendejo ahí voy, o sea, es que te digo que yo soy Gutierritos. O sea, si me preguntan algo y me ha pasado, pues le digo, sí, sí me ha pasado. Pero ya la hora que venden la nota es... Y Lalo está sumamente sacado de onda por el acoso. Güey, si eso fue hace 50,000 años, cabrón, te lo contesté porque me lo preguntaste, güey. No porque quiera yo hacer una nota ahorita de uy, ¿no?
¿Y tú, para ti, qué es acoso por parte de un fan?
No, yo ni siquiera lo llamé acoso, yo lo llamé, o sea...
Pero sí te ha pasado acoso.
Sí, okay. Fanatismo.
Por ejemplo, ponme un ejemplo de alguien que te acosó, un fan.
Pues mira, me han pasado cosas como que me escriban algo de que es que si no me consigues tal cosa, mi vida no va a ser la misma o... Y me choca que me pasen cosas así, güey. Me choca. Si no me consigues una foto con no sé quién, y hasta gente conocida, gente de mi círculo que me ha dicho, es que si no me consigues que me tome una foto, mi vida vale madre. Espérate, tú sabes que luego el staff de no sé quién es muy mamón y yo no me chantajes así porque eso me revienta los tanates.
¿Y nunca tan seguido? Que te sigan, que te espíen de edificio a edificio con un telescopio, ¿no?
No, pero sí me ha pasado. O sea, me han pasado cosas de que una chava, por ejemplo, un día me agarraba los brazos así con las uñas.
¡Lala!
Sí, y me entregó una carta más a huevo que nada. Me escribió a redes, ya me acordé, me escribió a redes y me decía, es que... ¿por qué no podemos estar juntos si yo te he seguido, tal, tal, tal? Y yo le dije, espérate, no va por ahí, de verdad. Tuve que dedicarle no sé cuánto a escribirle una contestación privada, pues, en redes, diciéndole, espérame, mija, no va por aquí la onda, no me veas así, yo de verdad... Hago mi trabajo, te agradezco enormemente que te guste mi trabajo, pero no somos ni ídolos, ni dioses, ni nada. ¿Pero por qué no podemos estar juntos? Pues porque no, güey, porque no, porque de entrada soy gay, de entrada, ¿no? Y más allá de eso, pues no porque me hagas una extensa carta tiene que haber química para que me case contigo o para que viva contigo, no seas mamona. O sea, no chingues. ¿Cómo manejas eso, José? Está cabrón. Y ni que fuera yo el sex symbol, ¿no? Pues aparte. No, pues ¿no?
¿Te pareces a mí?
Ah, bueno, entonces sí soy el sex symbol, güey.
Deberías dar un show de stripper también. ¿Te quedaría, Lalo? Pues cómo no. Mira, esta chava, pues no la puedes culpar, ¿verdad? Perdida no anda. Pero, o sea, acoso de otro tipo, no sé, alguien que te esté pues, afuera de tu casa esperándote a que salgas, algún fanático así, pero fanático enfermo. al punto así como John Lennon, no sé.
No. Sí o sea, nos llegaron a pasar como cositas, ¿no? De que de repente veías cosas raras saliendo de algún teatro o algo, pero pues mi Juanito que no se raja los evadía, ¿no? Nos íbamos en chinga y ya. Como cositas así, ¿no? Pero sí hay gente muy demandante en redes, o sea, que de repente le das una entrevista a alguien y creen que tú eres la agenda del medio artístico. Oye, ¿le puedes decir a Mengana que quiero una entrevista y tal? Y oye, ¿me puedes conseguir tal? Y ¿me puedes mandar un saludo de no sé quién? Y ¿le puedes decir a Sutanito? Y le digo, mira, yo decidí darte una entrevista yo. O sea, yo me muevo por mí. De pronto hay compañeros muy mamones o muy especiales y yo no me voy a meter en el embrollo de tal. O gente... Lo dije el otro día también, que no sé cómo fregados consiguieron mi teléfono y que a las 5 de la mañana, ese Milalo, ¿qué haciendo? ¿Qué haciendo, güey? O sea, te cae que a las 5 de la mañana me dices que ¿qué haciendo? ¿Quién eres? Sígueme en Face, ¿quieres mi Face? Soy un tocayo tuyo. ¿Me puedes seguir en Face? No te puedo seguir en ni madres, cabrón. Y en este momento te bloqueo. ¿Qué te pasa, güey? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O estoy en domingo, en un domingo, en un, pues como en un spa o algo, me llegó a pasar. Y de repente ahí voy de pendejo a prender mi celular, a ver qué se ofrecía, ¿no? Y, ¡hola! ¿Cómo estás, corazón? A ver, ¿quién me dice, corazón? Che, gente que nunca te habla más que para pedirte favores, ¿no? ¿Nos puedes ayudar a que se haga viral el programa de tal que va a pasar ahorita?
Compártelo en tus redes.
A ver, no, que lo comparta tu mamá. O sea, y ahí voy de pendejo y sí, lo hago. O sea, no sé si me entiendas. Tengo una dualidad porque por un lado tengo corazón de pollo, pero por otro soy Don Ramón de que aviento el sombrero para el piso y digo, ¡ay, cabrón, qué desesperación con esta gente, güey!
Y fíjate que sí te imagino, porque si eres, como dices tú, si eres corazón de pollo, eres muy amable, siento que se te puede voltear así.
Y ahorita que dices se te puede voltear, en el campo del humor, yo siempre digo, porque el campo del humor invade mi vida siempre. Yo estoy haciendo bromas con Bertita, que trabaja conmigo, con Juanito, con Darien, mi caracterizadora, con la gente que quiero, siempre estamos bromeando. Y tengo un lema que les quiero compartir a toda la gente que nos está viendo, que te lo comparto, que es: Dios castiga la maldad. Fíjate bien la tarea que te voy a decir, Gusgri. Si un día le vas a tirar una carrilla a tu novia, le vas a jalar el pelo o algo, o con un cuate que estés, chingo a 20 si no te pasa algo en ese momento. O sea, de que digo, ay, le voy a hacer una maldad a este güey, le voy a pegar y ¡ay, cabrón! Me da un torzón en el tobillo. O que estoy esperando hice una apuesta para que se equivocara un compañero en el, cuando estamos por diversión, no por mal pedo, ¿no? Que estamos grabando Vecinos y que un compañero se traba con una palabra y ahí voy con Pablo Valentín a decir, este güey se va a equivocar, cabrón, y me equivoco yo. O sea, Dios castiga la maldad. Dense cuenta, amigos que nos están viendo, Dios castiga la maldad. Siempre que vayan a chingar algo
a robar,
algo te pasa. Algo
los,
te pasa.
Los videos de los rateros que van a robar y se terminan atorando.
Exacto.
Se terminan haciendo eso. Hace rato me estabas hablando de las películas. Me hiciste un comentario de una película que estás produciendo tú solo.
¿Sí? No. Eso fue lo de Felices, mi obra de teatro.
Obra de teatro. Pero nunca has producido una película tú.
He sido productor asociado, pero me ha ido como en feria porque mi dinero se ha ido como amor al arte. Entonces ya no le entro, ya prefiero ser actor.
Sí, o sea, es mucha responsabilidad.
Sí, 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 sí.
Y es caro, ¿no? El cine es caro.
Sí, claro, ¿no? O sea, a mí me gusta generar mis proyectos, generar fuentes de trabajo a través de ellos, producir mis propias cosas, ser proactivo, pero ya en esos niveles, pues bueno, a menos que me sume a más fuerzas y todo, porque siempre me gusta el espíritu, pero ay, vivimos en un mundo tan surrealista que es muy difícil la recuperación, es muy difícil.
¿Y de plano te fue tan mal con esas películas que dices tú?
Pues lo que pasa es que el cine no es que sea el gran negocio en México, y uno lo hace como aventura, como tal. Y por eso te digo, en el rubro del cine prefiero aventarme como actor o ser productor asociado. en el aspecto de intercambio de trabajo, de no, de no cobrar tanto como cobraría a lo mejor por un proyecto y decir, bueno, méteme de como productor asociado para poder tener de injerencia en las decisiones y eso. Si no tienes tanta lana como, como debería ser pagado el trabajo, entonces hacemos intercambios, ¿no? Méteme de productor asociado para tomar decisiones de la historia. Del...
Yo me acuerdo que una vez me dijiste que tú has hecho tantas películas, que has hecho muchas películas y que hay algunas que ya no saben ni qué pasaron con ellas.
Ah, sí. Es una distribución muy extraña. Que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y hay mucho tipo de cine, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando trabajaba mucho apoyando jóvenes en cortometrajes y eso, siempre te decían, no hay lana, pero te voy a regalar una copia. Y nunca te daban la pinche copia, ¿no? O de repente hacías una película acá locochona, no tan comercial, y te enterabas por redes y eso de que está en un festival en Egipto, te lo juro que me ha pasado, y en París, y nunca la estrenaron comercialmente. Y hay películas también que he hecho que no han salido y que digo, que ni salgan, hijo de la chica, o que se les caiga en el lago de Chapala y
sí,
se las coma el cocodrilo que anda por ahí.
Te dijiste que son las películas la que lees.
Una la que lees, la otra la que haces y otra la que ves.
¿Y no te ha pasado que sientes tú, no, esta película no, la hice mal, que sientes que te equivocaste en algo? Y ya
claro,
que la ves,
no.
Pero ya cuando la ves, ¡ah, wow! La magia,
sí,
la magia
por eso
del cine.
Por eso es, uno es lo que lees, otro es lo que haces y otro es lo que ves. Sí, o que a lo mejor decías, ay, siento que va a quedar raro. Pero, ¿sabes que también se te va haciendo un ojo clínico? Y no me quiero escuchar mamón, pero también la experiencia te va, como le escuché, como dicen cierta expresión que... Yo se la escuché a Víctor Trujillo, pues cobijas miadas, ¿no? Ya cuando alguien tiene mucha experiencia, dices, ahí hay muchas cobijas miadas, ¿no? Entonces llega un momento donde vas miando muchas cobijas, sin ninguna soberbia lo digo, y donde se te desarrolla un olfato y no se necesita ser Nostra Spanius para adivinar que si estás viendo que el director de pronto dice, oye, pero la camisa era azul, y te empieza a y me están poniendo una... Y le pusieron ahí una roja. No, pero yo sé, porque venimos de acá y tal. Y ya, si la gente se fija en eso, pues ya valimos madre. Y claro que la gente se fija en eso, güey. Y claro que a la hora que las ves y ya, cuando ves que el director se la pasó en el rodaje diciendo, por favor, ¿quién se va a dar cuenta de eso? Por favor, ¿quién se...? Y ya cuando lleva como cuatro dices... Ya sé cómo le va a ir a tu película, cabrón. O sea, neta, 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 neta. Y ahí sí te vas haciendo de varias cobijas miadas. O sea, de experiencia, pues, ¿no? De experiencia, vas teniendo experiencia.
Entonces, dices tú que en
o
México...
O más sabe el diablo por viejo que por diablo,
¿no? Ándale, se está más... ahorita dijiste que el cine en México no es el gran negocio. ¿Desde hace cuánto tiempo no es el gran negocio?
Ya tiene muchos años muy golpeado nuestro cine. Han ido pasando cosas muy buenas para el cine, pero poco a poco, ¿no? O sea, la gente cree que el cine vuelve multimillonario a la gente. Es difícil, son garbanzos
a los
libra.
Productores tal vez, ¿o no?
Es que son garbanzos de la libra. O sea, quien gana pues son los distribuidores, más bien, ¿no? Los cines.
¿Y
¿no?
una comparación? Ponme un ejemplo de una actriz, cierta actriz, ¿no? Esta fulanita de tal, hace una película aquí, le pagan tanto aquí, y en Estados Unidos le pagan tanto. Por hacer lo mismo, mismos días de rodaje, ¿cuál es la diferencia?
No, bueno.
Económicamente, ponme un ejemplo.
No, bueno, me he enterado de películas que de repente digo, ¿y quién va a estar? Y me dicen, pues fulanito de tal que ya vive en otros lados, ¿no? Pero cuando le dijimos el presupuesto, su manager dijo, él gana en un día lo que le quieres pagar por toda la película, ¿no? Y estábamos cabrones, o sea, sí, sí falta mucho. Pero mira, más allá de los pormenores de si es una industria, si se ha convertido en una industria, si estamos en pañales en muchas cosas, en
pero
otras
si hay avances. Pero si mejor pagado en Estados Unidos.
Pues imagínate.
Sí.
Más allá de todo eso, hay un pie del que cojea nuestro cine muchas veces, que es el guión. El guión es fundamental, es la base para hacer las cosas.
Dijiste que tomaste cursos de guiones.
De guionismo también. Un tiempo entré a la disciplina de guionismo en Guadalajara.
Dirección.
También he tomado cursos de dirección.
¿Y si sabes de dirigir?
Mira, yo... mi manera de fluir es la actuación. Me gusta empaparme de los demás rubros. He tomado cursos de dramaturgia, de dirección, de guión.
Iluminación.
De guiñol, de todo. No, de iluminación no he tomado cursos. Ya la vida me iluminó. De todo lo que puedo aprender... Pero mi camino es la actuación, ¿no? O sea, me gusta empaparme un poco, tener conocimientos y todo, pero...
Como eso del audio,
sí, pero video. No me considero un director, no me considero... O sea, más bien, pues trato de ser un actor y de hacer bien las cosas. Y...
¿Cuándo crees que se venga otra película que vayas a grabar?
Pues ahorita con la situación, no lo sé. Hay, si hay ofrecimientos de cosas. De
ahorita no hay, no están rodando ninguna película. O sea, no, sí. Donde salgas tú no. O sea,
algo. No, sí he sabido de cosas que se han estado haciendo. Es más, de hecho, yo voy a hacer una. Miento, o sea, fíjate, ahorita se me estaba yendo eso porque es un proyecto muy especial, pues, ¿no? Por la situación. Se llama Adentro. Y todavía no te puedo confirmar bien el elenco, pero son 8 cortometrajes unidos en una película, y va a ser algo muy padre.
Ah, pues.
Y todo va a ser grabado con esta onda de que te van a mandar el equipo a tu casa, tú te vas a autograbar con las indicaciones del director y todo el rollo, ¿no? Ya verán.
Qué loco eso, ¿no?
Sí, es de 8 cortometrajes de situaciones, de personajes que han vivido el COVID de distintas maneras, ¿no?
Pues bueno, Lalo, pues ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer por el tiempo.
Oye, pues muchísimas gracias, es tu
sí,
casa.
Sí, gracias, y siento que podemos hablar de más temas. Está muy interesante todo lo que dijiste y la verdad. Pues bueno, Lalo España, pues muchas gracias. Y bueno, amigos, pues si les gustó el video, pues dejen su like. Suscríbanse y pues compartan. Y adiós.
Gracias, me busqué.